Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días desde el Espejo de Guipúzcoa, aquí en la cadena COPE, tu programa preferido, no me cabe la menor duda. Soy Iván Benco, me acompaña en el control de sonido Imanol Irigoyen. Y como te comentaba, este mediodía en COPE, aquí en COPE de Guipúzcoa, vas a escuchar en el Espejo las noticias de la diócesis de San Sebastián, también noticias culturales, sociales. Pero hoy nos centraremos en dos temas principales. Uno es el de la misión ad gentes, y es que este domingo se celebra la campaña de las misiones, San José, donde todos los donativos y todo lo que se recoja será para que esa labor misionera de evangelización y también de mejorar la vida de las personas en los pueblos empobrecidos, pues pueda llevarse a buen puerto de la mejor de las maneras. Esta será la mitad del programa, y en la otra mitad del programa te hablaremos de la Carta Pastoral Conjunta de los Obispos del País Vasco y Navarra, que se trata de una reflexión sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual, una carta que ha tenido mucha repercusión, mucho eco, y donde distintas valoraciones hablan de que es incluso una nueva perspectiva, una nueva dirección para el camino de las iglesias vascas, un camino que se adapta a los tiempos actuales sin cambiar lo que es la Iglesia en esencia, lo que es el Evangelio, pero sí, como dice el obispo don Fernando, hacer lo de siempre no significa que tengas que hacerlo como siempre, y de eso habla un poquito esta carta, ¿no? Esta reflexión de la Iglesia en el mundo actual, además dentro de un mensaje para la Cuaresma y la Pascua que da claves para tener una vivencia de fe mucho más plena. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta que presentan los obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la Cuaresma del 2025 se enmarca en el contexto de un año jubilar, cuando la Iglesia Universal intensifica su llamada a la reconciliación y a la renovación espiritual. El documento afronta la realidad de una Europa fuertemente secularizada y el desafío de recuperar el ardor de la fe en un escenario donde el cristianismo ya no ocupa el lugar predominante que tuvo en el pasado. Los obispos, con un tono esperanzador, invitan a replantear las estructuras pastorales, a profundizar en la conversión pastoral e inspirarse en la experiencia de la Iglesia primitiva, que supo testimoniar a Cristo con sencillez y eficacia. El documento inicia recordando que la Cuaresma es un periodo privilegiado para la conversión, más aún cuando coincide con el año jubilar, celebrado cada 25 años como ocasión extraordinaria de gracia y renovación espiritual. Subraya que la secularización europea requiere una imaginación y valentía para renovar la pastoral, pues no es posible mantener los esquemas heredados de una época en la que el cristianismo impregnaba la cultura mayoritaria. La intención principal de la carta es alentar una conversión pastoral y misionera, confiando en la acción del Espíritu Santo. Propone además que cada creyente examine su vida a la luz del Evangelio, dispuesto a dejarse transformar. Para ello, la Cuaresma y el Jubileo brindan un marco extraordinario. La primera parte de la carta describe a la Europa actual, marcada por una clara disminución de la influencia cultural y social de la Iglesia. El cristianismo dejó una huella profunda en festividades, tradiciones, arte, pero en las últimas décadas el pensamiento dominante se ha distanciado cada vez más de la visión cristiana. El documento señala: no podemos refugiarnos en la ilusión de un retorno al pasado, pues no se aprecian signos de que un cristianismo de antaño vuelva hoy en día. Los obispos subrayan que la Iglesia no puede explicarse solo por su contribución a la justicia social o a la cultura. Su razón es proclamar la buena noticia de Cristo. Aún así, esto provocará tensiones y controversias, dado que muchos no comparten la antropología cristiana. Sin duda aquí encontramos parte de denuncia, pero sobre todo de testimonio, y es que estas son las dos vías que se plantean para relacionarse con el mundo. La primera actitud, a veces avalada por las lecturas parciales del Antiguo Testamento, tiende a dividir la realidad en buenos y malos, anhelando que Dios castigue a quienes obran mal. Sin embargo, la historia de Jonás muestra la ironía de un profeta que rehúye su misión para evitar que el Señor perdone a la ciudad enemiga. Esta historia sugiere que Dios desea la conversión y salvación, incluso para los que consideramos ajenos o adversos. En contraste, la dinámica del testimonio paciente evita reducir la misión a un combate. La Iglesia ha de anunciar la verdad y denunciar el pecado, sí, pero priorizando la misericordia, la escucha y la compasión. Así hizo Cristo, quien amó a los pecadores y ofreció perdón sin caer en el relativismo. Por eso la carta se titula El contraste paciente. El Evangelio describe a los discípulos como la sal de la tierra, metáfora que inspira el papel transformador que la Iglesia debe ejercer, no tanto desde la imposición, sino atrayendo por la coherencia de vida. La carta propone repensar la pastoral para centrarse en la identidad cristiana y una invitación genuina a conocer a Jesús. La imagen de la luz complementa la de la sal, reforzando la idea de que la comunidad creyente ha de brillar en medio de un mundo con valores a veces opuestos. El sermón de la montaña subraya las bienaventuranzas como camino de conversión y testimonio. Ser sal y luz no significa buscar la aprobación general, sino encarnar a un modo de vivir que contagie esperanza y muestre la novedad del reino de Dios. También nos habla la carta de la paciencia de los primeros cristianos, es un bloque entero. Se centra en el éxito sorprendente del cristianismo durante los siglos II y III, cuando crecía a pesar de la persecución y a falta del apoyo institucional. La carta menciona tres factores clave. La fuerza de la comunidad en un imperio romano sacudido por la crisis. Los cristianos ofrecían sentido de pertenencia y firme esperanza. También el testimonio de caridad, esa atención constante a pobres y enfermos y personas marginadas que impactó a un mundo pagano que carecía de tal cercanía. Y por último, un camino de salvación. Los cristianos proclaman a Cristo con convicción y los mártires subrayan con su sangre la serenidad y la seriedad de la fe. El documento se basa en autores como Rodney Stark y Alan F. Crader para destacar la paciencia como virtud esencial de la Iglesia primitiva. Paciencia que no es pasividad, sino confianza en la acción de Dios. La formación del catecumenado era exigente, pero mostraba que la fe constituía una opción de vida firme, no un totalitarismo, sino un crecimiento por contagio. Y sin duda, la Iglesia que ha dejado de ser mayoría nos lleva a un nuevo paradigma, el del testimonio humilde, ya que su fuerza puede renacer en la fidelidad del Evangelio. El texto cita al Papa Joseph Ratzinger y su visión de una futura Iglesia más pequeña. Esto es lo que nos decía Benedicto, quizá sin viejos privilegios, pero con la fe más auténtica. Lejos de ver esto como una derrota, los obispos lo ven como la purificación. Y es que la humildad, insisten, es la cualidad que permite a la Iglesia reconocer sus errores, despojarse de triunfalismos y abrirse con mayor confianza a la gracia de Dios. Se explica que la Iglesia está llamada a encarnar el amor de Dios, que bendice y acoge aun frente a quienes la rechazan. La experiencia de la cruz de Cristo, donde el poder se muestra en la entrega, inspira una actitud que abraza la vulnerabilidad y confía en la resurrección. Asimismo, se habla de la necesidad de manifestar la unidad del género humano, superando divisiones y generando comunión. Por último, subrayan la importancia de la alegría cristiana. Es que el Papa Francisco nos recuerda que un corazón habitado por el amor irradia esperanza, incluso en las pruebas y dificultades más duras. Esa no es una alegría ingenua, sino un fruto de la certeza de la victoria pascual. La sección final recoge las características de una Iglesia que aspira a renovarse a la luz de la cuaresma jubilar. Nos habla en primer lugar de vivir en la confianza. Frente al pesimismo y la inseguridad, confían en la fidelidad divina. Cristo, que pasó por la cruz, enseña que toda dificultad puede transformarse en ocasión de gracia. También cómo hay que cultivar la experiencia de la fe. Sin una vida interior seria, oración, silencio y lectio divina, la acción pastoral se vuelve superficial. La amistad con Dios es el motor de la evangelización. Y generar confianza. Reconociendo errores pasados y actuando con transparencia, la Iglesia puede recuperar la credibilidad perdida. Ser consciente de las heridas y trabajar por sanarlas es parte del testimonio. También caminar con humildad. La conversión no se impone, se vive con apertura y sencillez. Abrazar la propia pequeñez evangélica más que la arrogancia. Y orientarse por la palabra. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo, decía San Jerónimo. El documento defiende, sin duda, la importancia de la animación bíblica de toda pastoral para no perder la referencia esencial, el Evangelio. Y hay que alimentarse de la Eucaristía. La misa dominical no es un mero rito, sino un lugar donde la comunidad se nutre de Cristo vivo y forja su comunión. Recuperar la centralidad del domingo y la Eucaristía es vital para la identidad cristiana. Y por supuesto, resistir a la mundanidad. Adaptarse hasta diluir lo específico del Evangelio acaba vaciando la fe. El antídoto es la contemplación del Cristo crucificado, que revela un amor radical, radial, libre de compromisos con el poder mundano. Tenemos que superar ese acomplejamiento, ya que en contextos laicistas algunos fieles temen manifestar su fe. La carta insiste en que la propuesta cristiana sigue siendo profundamente valiosa y nadie debe nunca avergonzarse de creer. Al final así es como viviremos esa dimensión sinodal, inspirada en el Papa Francisco. La sinodalidad significa caminar juntos, implica a todos los bautizados discernir en común y superar el clericalismo. Esa forma de ser refuerza la comunión y un testimonio profético en un mundo polarizado. Al final, hay que construir fraternidad desde los márgenes. El cuidado de los pobres y los vulnerables es la prueba de que la autenticidad de la fe no está en duda. No se trata de una moda, sino del núcleo evangélico que ve el rostro de Cristo en cada necesitado. Hay que valorar el laicado evangelizador, ya que la mayor parte de las relaciones con los alejados de la fe, se dan en la vida ordinaria entre los laicos. La pastoral del futuro, dicen los obispos, no puede depender solo de los sacerdotes. El testimonio de los laicos resulta crucial. Y hay que priorizar el primer anuncio. Una sociedad cada vez más ignorante de las bases cristianas requiere un primer anuncio, un querigma directo y entusiasta. Dios te ama y Cristo ha dado su vida por ti. Este anuncio inicial da sentido a la formación posterior. Hay que animar la fe en la familia. La familia es la iglesia doméstica, donde los hijos aprenden de un modo natural la oración, el perdón y la fraternidad. Se pide a los padres cristianos no abandonar su misión de educar en la fe, incluso en contextos culturales diferentes. Hay que acoger a fuertes y a débiles dentro de esa fe, rechazar un elitismo espiritual donde solo caben quienes viven con intensidad cada norma. La Iglesia integra diferentes niveles de compromiso, aunque se apoya en un núcleo convencido y bien formado. Y por último, hay que promover la paz social y entre los pueblos. El texto señala la polarización mundial y ese riesgo de conflictos cada vez más latente. Recuerda que en esa tesitura, la doctrina social de la Iglesia y su capacidad para inspirar caminos de justicia y reconciliación es fundamental. El diálogo interreligioso y el servicio al bien común son aspectos a los que no podemos renunciar. Por lo tanto, como conclusión, la palabra se hace carne también hoy. La carta cierra recordando que la palabra de Dios desea encarnarse en nuestra vida cotidiana. La cuaresma y el jubileo del 2025 constituyen un momento privilegiado para avivar la fe y emprender una renovación real. Mientras rezamos por la recuperación de la salud del Papa Francisco, debemos cambiar la Iglesia, pero no con iniciativas puramente humanas o estrategias mediáticas, sino con una conversión de personas y comunidades que, como los primeros cristianos, confían en la paciencia de Dios. Los obispos subrayan que la historia no termina con la secularización. La resurrección de Cristo es la garantía de que hay esperanza más allá de cualquier crisis. Invitan a cada comunidad y a cada creyente a tomar con seriedad el mensaje de la carta, convirtiéndolo en un itinerario espiritual y pastoral que devuelva a la Iglesia el sabor de la sal y la luz del Evangelio. En conjunto, el documento transmite una visión realista y valiente de la presente situación eclesial, incitando a abandonar lamentos o nostalgias para abrazar la misión esencial, anunciar a Cristo con humildad y firmeza. Es un texto amplio que combina análisis cultural, referencia bíblica y magisterio reciente. El resultado es una hoja de ruta para la conversión en clave personal y comunitaria, confiando en que, si la Iglesia vuelve a lo esencial y se renueva, podrá ofrecer una contribución decisiva a un mundo hambriento de sentido y verdad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de San Sebastián, en comunión con las otras diócesis vascas, se prepara para vivir con intensidad la campaña de las misiones diocesanas 2025 el domingo 16 de marzo. Este año, bajo el lema La misión, compromiso y esperanza, la Iglesia nos invita a redescubrir el sentido profundo de la vocación misionera y a fortalecer la esperanza que brota de nuestra fe. Este lema, inicialmente ligado al año jubilar 2025, nos recuerda que somos peregrinos de esperanza, llamados a salir de nosotros mismos y a compartir la alegría del Evangelio con todos los pueblos, particularmente con quienes más lo necesitan. En palabras de nuestro obispo don Fernando, recogidas en su carta para la campaña de las misiones, que está disponible en elisaguipuzcoa.org, nos dice el obispo: nos acercamos nuevamente al tiempo especial de nuestra campaña de misiones diocesanas y este año, bajo el inspirador lema La misión, compromiso y esperanza, queremos renovar nuestro compromiso y fortalecer la esperanza que brota de nuestra fe. Este lema, en sintonía con el jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco, nos recuerda que somos peregrinos de esperanza, llamados a ser luz en medio de las dificultades de nuestro mundo. La campaña de las misiones diocesanas 2025 se sustenta en una sólida base bíblica, teológica y pastoral que orienta la acción evangelizadora y la cooperación con las iglesias más necesitadas. En primer lugar, por el año jubilar 2025, peregrinos de esperanza. En segundo lugar, por la misión ad gentes, que es un pilar de la Iglesia. El envío misionero, id e invitad a todos al banquete, implica un compromiso activo e inclusivo. Como se explicó en la campaña del Domum 2024, el banquete es una llamada a compartir el Evangelio con alegría, reconociendo que no tiene fronteras y que siempre hay espacio en el corazón de Dios para cada persona. La opción preferencial, evidentemente, ha de ser por las personas empobrecidas. En consonancia con las enseñanzas sociales de la Iglesia, la campaña recuerda la urgencia de dirigir nuestra mirada y nuestro servicio hacia quienes viven en una situación de pobreza. De la bula del jubileo se extrae que se implora de manera apremiante esperanza para los millares de pobres. No podemos apartar la mirada de situaciones tan dramáticas que hoy se constatan en todas partes. Y también, la tierra pertenece a Dios y todas nuestras personas, todas ellas, habitan en ella como extranjeros y huéspedes. Si verdaderamente queremos preparar el mundo, el camino de la paz, esforcémonos por remediar las causas que originan las injusticias y saciemos a los hambrientos. Al final es construir el reino, misión de la Iglesia. La Sagrada Escritura nos llama a estar siempre preparados para dar razón de esperanza que hay en nosotros. Esta labor no se limita a un plano espiritual, se concreta en la acción social, en la promoción de la justicia y el testimonio de la caridad. La esperanza es la fuerza que transforma. En la carta del Papa Francisco, el Santo Padre subraya: debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con la mente abierta, corazón confiando y amplitud de miras. Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación al jubileo. Esta esperanza se nutre de la fidelidad de que Dios es fiel como hizo en la promesa. Y aquí los misioneros y misioneras son portadores de esperanza. Ellos llevan el mensaje de Jesús allí donde la dignidad de las personas es vulnerada o la situación socioeconómica resulta especialmente precaria. El documento pontificio insiste que los misioneros y misioneras sigan siendo instrumentos de reconciliación y ayuden a mirar el futuro con la esperanza del corazón que proviene de la misericordia del Padre. Quisiera que los obispos aprovechen su valioso servicio enviándolos especialmente allí donde la esperanza se pone a dura prueba. Y como afirma Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangsalagú, Centro África, la misión es la opción por los más pobres. Se trata de compartir la vida y el destino con aquellos que no cuentan, aquellos que no son noticia. Hay que sembrar esperanza y promover el compromiso. La animación misionera, la formación de los jóvenes en los cursos norte-sur, el voluntariado y la sensibilización en las parroquias y centros educativos son signos de una iglesia viva y en salida. La cooperación entre iglesias se evidencia en la presencia de las misiones en América, África y Asia, así como en los proyectos de desarrollo que promueven la construcción del reino. En su carta para la campaña de las misiones diocesanas 2025, Monseñor Fernando Prado pone de manifiesto la esencia de esta propuesta diocesana. La experiencia cristiana no es una mera experiencia pasiva, sino una fuerza viva que nos impulsa a actuar. En este contexto, la misión Ad Gentes tiene un significado especial. Nos recuerda que nuestra fe no tiene fronteras y que el amor de Dios nos llama a todos a ser testigos de su misericordia y compasión. El obispo de San Sebastián subraya también cómo la actual situación mundial, marcada por la crisis y la desconfianza en el futuro, reclama de los cristianos una respuesta basada en la confianza. Dice el obispo que vivimos en tiempos desafiantes, marcados por crisis globales y una creciente desconfianza en el futuro. Como Iglesia estamos llamados a ser testimonios de esperanza, mostrando que en Cristo siempre hay un camino. Concluye el obispo invitándonos a implicarnos activamente. Quisiera invitar a todos a abrir sus corazones a esta campaña y preguntarnos cómo podemos ser portadores de esperanza y colaboradores con nuestras misiones. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en este caminar misionero y que María, estrella de la evangelización, nos acompañe siempre. Y sin duda, uno de los rostros que mejor encarna el compromiso misionero, al menos esa es mi impresión, en nuestra iglesia, es la hermana ecuatoriana Consuelo Pellajo. Ella, como todas las misioneras, son sin duda esa vivencia de Cristo en las personas que más lo necesitan. Aquí no hay excusas, aquí no hay vivo de una forma y digo que vivo de otra, aquí lo que uno es lo que dice y lo que dice es lo que es. Consuelo Pellajo, de la Congregación de las Hermanas Marianitas, fue invitada por las misiones diocesanas vascas para compartir su experiencia, su testimonio de cómo está siendo una verdadera voz del sur que narra la realidad de la misión en Turkana, Kenia, África, allí es donde se encuentra. Desde 2007, Consuelo ha dedicado su vida a la mejora de las condiciones de vida en la árida región de Turkana, al noroeste de Kenia. En 2009 fundó una misión en Kaikor, comunidad de tradición nómada y polígama, donde las mujeres han vivido históricamente en una situación de gran vulnerabilidad. Su labor abarca el empoderamiento de la mujer, fomentando iniciativas económicas, como talleres de artesanía, para que puedan generar ingresos y tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Mejorar la salud infantil, con guarderías y centros de cuidado que combatan la malnutrición y reduzcan la alta mortalidad infantil. También con el fomento del desarrollo económico, a través de proyectos locales de artesanía y emprendimiento que permiten a las familias acceder a ingresos estables y a la educación de los niños. Y con infraestructuras básicas y sostenibilidad. Hay que construir pozos de agua, instalar paneles solares, y crear huertos comunitarios. Todo ello orientado a lograr la autosuficiencia de la comunidad. El impacto en la comunidad de Turkana es evidente. La misión se ve allí. Se ha reducido la malnutrición y la mortalidad infantil. Las mujeres han adquirido un rol más activo en la comunidad, generando ingresos y participando en la toma de decisiones. Asimismo, el desarrollo de infraestructuras básicas ha sentado las bases para un progreso duradero, introduciendo energías renovables y sistemas de riego que alivian la escasez de agua en esta región. En su estancia en Guipúzcoa, el viernes 7 de marzo, la hermana Consuelo ofreció una charla a los alumnos del colegio diocesano Ama Guadalupecoa. Durante una hora, compartió con los jóvenes su testimonio de fe y servicio, ilustrando los desafíos y alegrías de la misión en Kaikor. Esta experiencia directa permitió a los estudiantes entrar en contacto con la realidad de Turkana, despertando en ellos interés y solidaridad. Asimismo, la misionera concedió una entrevista a la diócesis de San Sebastián, emitida el pasado viernes en COPE y dispositivos de YouTube. Ahí lo podrás encontrar. En ella, profundiza sobre cómo el anuncio del Evangelio va de la mano de la promoción humana, especialmente en contextos tan complejos como Turkana. El mensaje de la campaña, la misión Compromiso y Esperanza, se traduce en acciones concretas de solidaridad y cooperación para aquellas personas que deseen realizar una aportación económica y sostener los proyectos de nuestros misioneros y misioneras. Se han habilitado las siguientes cuentas. En Kuchabank, con el siguiente número de cuenta. Toma nota. ES20-2095-5001-0510-6068-5889. Te lo repito. ES20-2095-5001-0510-6068-5889. Y en Laboral Cucha. ES12-3035-0060-4106-0070-4166. Además, desde la diócesis de San Sebastián, se anima a participar en las diversas actividades misioneras, charlas, encuentros de oración, jornadas de formación, etc. Así como a seguir rezando por los misioneros, quienes, según subraya el obispo en su carta, también necesitan de nuestra oración para sostener su labor en condiciones muchas veces extremas. Y la campaña de las misiones nos recuerda que la Iglesia es esencialmente misionera, y que la esperanza no es una virtud inactiva, sino un motor que nos impulsa a ir más allá de nuestras fronteras geográficas y existenciales. Al contemplar la entrega de personas como la hermana Consuelo Pillajo en Turkana, contestamos a cómo ese reino de Dios ha de construirse cuando la fe se hace compromiso real con los más vulnerables. Como decía el Papa Francisco en su carta del jubileo, ojalá las voces de los pobres sean escuchadas en este tiempo de preparación. Hagamos nuestra esta invitación, promoviendo con hechos concretos la justicia y caridad en nuestro entorno y más allá. Que la llamada de la esperanza siga encendida y que, como insiste el obispo don Fernando, cada uno responda con generosidad a la pregunta ¿cómo podemos ser portadores de esperanza y colaboradores con nuestras misiones? Sigamos, pues, siendo peregrinos de esperanza para que la buena noticia llegue a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.